Bienvenidos a la emisión del programa Intimidad Divina de Milicia Micael Arcángelus. Aquí escucharás las lecturas de la Santa Misa y meditaciones sobre la vida interior para cada día del año litúrgico. ¿24 de marzo, fiesta de San Gabriel Arcángel. El arcángel San Gabriel ya había sido enviado a Daniel para anunciarle la época en que iba a nacer el Cristo, y a Zacarías cuando estaba ofreciendo incienso en el templo, para avisarle del nacimiento del precursor, San Juan Bautista. Solo San Gabriel, cuyo nombre significa fortaleza de Dios, fue hallado digno entre todos los ángeles de anunciar a María el plan divino respecto de ella, dice San Bernardo. Y con palabras dictadas por el Altísimo, la saludó diciéndole: «Salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres». Martes de Pasión. Epístola del libro del profeta Daniel, capítulo 14, versículos 27 al 42. La epístola preanuncia la ya próxima pasión del Mesías y el rechazo de Israel. Daniel, que destruye a Bel, es una prefiguración de Cristo denunciando los crímenes del mundo. En aquellos días, se juntaron los babilonios en presencia del rey y le dijeron: «Entréganos a Daniel, que destruyó a Bel y mató al dragón. Si no, te mataremos a ti y a tu familia». Se vio pues el rey muy apurado, y obligado por la necesidad, les entregó a Daniel. Ellos lo encerraron en el foso de los leones, y estuvo allí 6 días. En el foso había 7 leones, y les daban cada día 2 cuerpos humanos y 2 ovejas. Pero entonces nada les dieron, a fin de que devorasen a Daniel. Estaba a la sazón el profeta Habacuc en la Judea, y había cocido un potaje y desmenuzado unos panes en una vasija, e iba al campo a llevarlo a los segadores. Y dijo el ángel del Señor a Habacuc: «Esa comida que tienes, llévala a Babilonia, a Daniel, que esté en la cueva de los leones». Y dijo Habacuc: «Señor, yo no he visto Babilonia, ni tengo noticia de la cueva». Y tomándolo el ángel del Señor, lo aferró por la coronilla de la cabeza, y asiéndolo por los cabellos lo llevó a Babilonia, con la velocidad del viento, hasta dejarlo sobre el foso. Y exclamó Habacuc diciendo: «Daniel, siervo de Dios, toma el alimento que Dios te envía». Y dijo Daniel: «Oh Dios, que te has acordado de mí, y no has desamparado a los que te aman». Y Daniel, levantándose, comió. Y el ángel del Señor restituyó luego a Habacuc a su lugar. Vino pues el rey el día 7º a llorar por Daniel, y llegándose al foso miró por dentro, viendo a Daniel sentado en medio de los leones. Entonces exclamó el rey en alta voz: «Grande eres, Señor Dios de Daniel». Y lo hizo sacar del foso de los leones, y a aquellos que habían maquinado su ruina, los hizo echar dentro del foso, y fueron al momento devorados en su presencia. Dijo entonces el rey: «Todos los moradores de la tierra teman al Dios de Daniel, porque él es el Salvador, el que obra prodigios y maravillas sobre la tierra, y ha librado a Daniel del foso de los leones. Deo gracias».
Noctem quietam et finem perfectum, concedat nobis Dominus omnipotens.
Amen.
Fratres, sobries tot et vila.
Continuación del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 7, versículos 1 al 13. Jesús denunciaba los crímenes y los pecados del mundo. Mientras tanto, los judíos lo buscaban para matarlo. En aquel tiempo, andaba Jesús por la Galilea, pues no quería pasar a Judea porque los judíos lo buscaban para matarlo. Ya estaba próxima la fiesta de los judíos, llamada de los tabernáculos. Y sus allegados le dijeron: «Deja este país y ve a Judea, para que tus discípulos vean también las obras que haces. Nadie, si desea ser conocido, hace las cosas en secreto. Y pues tú obras tales maravillas, manifiéstate al mundo». Ni sus mismos allegados creían en él. Mas Jesús les dijo: «Mi tiempo aún no ha llegado, pero el vuestro siempre está preparado. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí sí que me aborrece, porque yo demuestro que sus obras son malas. Id vosotros a esa fiesta, yo no voy todavía a ella, porque mi tiempo aún no se ha cumplido». Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Mas después que sus hermanos hubieron marchado, se fue también él, no manifiestamente, sino como de incógnito. En efecto, los judíos lo buscaban el día de la fiesta y decían: «¿En dónde está aquel?». Y era mucho lo que de él se susurraba entre el pueblo, porque unos decían: «Es un hombre de bien», y otros: «No es tal, sino que engaña a las turbas». Pero nadie hablaba abiertamente en favor suyo, por temor a los judíos. Laus tibi Christe.
Qui adversarius fecer diabolus, tamquam leo rugiens, circuit querensquem devoret, cui resistite fortes in fide, tu autem Domine miserere nobis.
Deo gratia.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit celum et terram.
Intimidad divina. La paciencia. Presencia de Dios. Oh Jesús manso y divinamente paciente, enséñame el secreto de la verdadera paciencia. Meditación. Punto primero. La paciencia es la virtud que nos hace aceptar por amor de Dios, generosa y pacíficamente, todo lo que es desagradable a nuestra naturaleza, sin dejarnos deprimir por la tristeza que fácilmente se apodera de nosotros cuando nos encontramos con cosas desagradables. La paciencia es un aspecto especial de la virtud de la fortaleza, que nos impide desviarnos del buen camino cuando encontramos obstáculos. Es ilusorio creer en una vida sin dificultades. Estas suelen ser tanto mayores y más frecuentes cuanto más generosas son nuestras empresas. Las grandes obras, las virtudes magnánimas y heroicas, crecen siempre en medio de las dificultades. En presencia de estas, la fortaleza tiene una doble función: afrontarlas y soportarlas. Muchas dificultades se superan y se vencen con un acto de valor. Otras, por el contrario, no se pueden dominar. Hay que aprender a soportarlas, y este es el papel de la paciencia. Una tarea ardua, porque es más fácil afrontar directamente los obstáculos que soportar las inevitables oposiciones y sufrimientos de la vida que con el tiempo tienden a desanimarnos y entristecernos. Solo fijando nuestra mirada en Jesús, el divinamente paciente, podemos aprender a practicar la paciencia. cuando vemos a aquel que vino al mundo para salvarnos, viviendo desde el primer momento de su existencia terrena, en la necesidad, la privación y la pobreza, y más tarde en medio de la incomprensión y la persecución, cuando lo vemos convertido en objeto del odio de sus propios conciudadanos, calumniado, condenado a muerte, traicionado por un amigo y juzgado, y condenado como malhechor, se nos conmueve el alma. Nos damos cuenta de que no podemos ser sus discípulos si no seguimos el mismo camino. Si Jesús, el inocente por excelencia, soportó tanto por amor a nosotros, ¿podemos nosotros, pecadores, que merecemos sufrir, no soportar algo por amor a Él? Cualquiera que sea el total de sufrimientos en nuestras vidas, siempre será muy pequeño e incluso nada, comparado con los infinitos sufrimientos de Jesús, porque en su pasión, Cristo no solo soportó el sufrimiento de una vida o de varias vidas humanas, sino el de toda la humanidad.
Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, et omnibus sanctis quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ireo precor Beata Mariam semper virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, et omnes sanctos orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri omnipotens Deus et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
Indulgentiam absolutiam. Punto segundo. Quien quiera llegar a ser paciente debe, ante todo, mirar los motivos del sufrimiento a la profunda luz de la fe. Esta iluminación superior hará que el alma comprenda que todo lo que sucede en la vida está siempre permitido por Dios y es únicamente para su bien. Es verdad que muy a menudo el sufrimiento y las dificultades nos vienen por causas secundarias, pero eso poco importa cuando nos damos cuenta de que todo viene de nuestro amoroso Padre del Cielo, que se sirve de estas dolorosas circunstancias para ayudarnos a ser más virtuosos. Si queremos vivir solo para Dios, no debemos detenernos nunca a considerar las causas humanas de nuestros sufrimientos. Debemos aceptarlo todo de sus manos, repitiendo simplemente: Dominus est, es el Señor. Esta aceptación no nos impide sentir, incluso profundamente, el peso del sufrimiento. Jesús también lo sintió en su agonía en el huerto de los olivos, pero nos ayuda a no turbarnos, a conservar la paz y la serenidad, a mantener el dominio de nosotros mismos y, en consecuencia, a ser pacientes. Para comenzar a practicar la paciencia, debemos tratar de soportar las molestias y los sufrimientos cotidianos con resignación, sin quejarnos, sabiendo que la providencia divina no permite ninguna prueba que no sea fuente de bien para nosotros. Al principio e incluso durante mucho tiempo, podemos experimentar una gran repugnancia por el sufrimiento. Sin embargo, si tratamos de aceptarlo como es debido, con constancia, paz y sumisión a la voluntad divina, poco a poco nos daremos cuenta del gran provecho espiritual que de él se deriva. Nos sentiremos más desprendidos de las criaturas y de nosotros mismos, y más cerca de Dios. Entonces llegaremos a valorar espontáneamente el sufrimiento, y más tarde, habiendo experimentado más plenamente su fecundidad espiritual, llegaremos finalmente a amarlo. Pero no nos hagamos ilusiones. El amor al sufrimiento es la cumbre de la paciencia. Es el fruto de la paciencia llevada a la perfección. Para llegar a esta cumbre, debemos comenzar por una práctica mucho más humilde, es decir, la aceptación pacífica y sin quejas de todo lo que nos hace sufrir.
Amén.
Convertenos, Deus salutaris noster.
Et advertiram tua manobis.
Deus in adiutorium meum intende.
Domine, ad adiuvandum me festina.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saeculorum.
Coloquio. Oh Jesús, por amor a ti y con tu ayuda, deseo sufrir en paz todas las contradicciones de mi vida. Tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Tus caminos no son nuestros caminos. Nos ofreces un cáliz tan amargo que nuestra débil naturaleza no puede soportarlo. Pero no quiero apartar mis labios del cáliz preparado por tu mano. Tú me has enseñado el secreto de sufrir en paz. La paz no significa alegría, al menos no alegría sensible. Para sufrir en paz, lo único que tengo que hacer es querer todo lo que tú quieras. Para ser tu esposa debo ser como tú, y tú estás todo cubierto de sangre y coronada de espinas. Tú quieres hacerme semejante a ti, entonces, ¿debo temer que no pueda llevar la cruz sin debilitarme? Camino del Calvario caíste 3 veces, y yo, pobre niño, ¿no quiero ser como tú? ¿No desearía caer 100 veces para demostrarte mi amor, levantándome de nuevo con más fuerza que antes de mi caída? Es muy consolador para mí recordar que tú, el Dios de la fuerza, conocías nuestras debilidades, que te estremeciste a la vista del amargo cáliz que antes habías deseado tan ardientemente beber. Oh Jesús, cuánto cuesta darte lo que tú pides. Pero qué felicidad que cueste. Lejos de quejarme ante ti de las cruces que me envías, no puedo comprender el amor infinito que te ha movido a tratarme así. Oh Señor, no permitas que desperdicie la prueba que me envías. Es una mina de oro que debo explotar. Yo, pequeño grano de arena, quiero ponerme a la tarea sin alegría, sin valor, sin fuerza, y todas estas condiciones facilitarán la empresa. Quiero trabajar por amor. Por tu amor. A pesar de esta prueba que me roba todo sentido de gozo, todavía puedo decir, me has dado, oh Señor, un deleite en tus obras. ¿Hay mayor alegría que sufrir por tu amor, Dios mío? Cuanto más intenso y oculto es el sufrimiento, más lo valoras tú. Y aunque por una imposibilidad no te enteras de mi aflicción, me alegraría soportarla con la esperanza de que con mis lágrimas pudiera evitar o expiar un solo pecado contra la fe. Santa Teresa de Jesús. Gracias por escuchar esta emisión de Intimidad Divina. Una guía espiritual mientras seguimos la ascensión del alma hacia la unión transformadora con Dios, o lo que es lo mismo, hacia la intimidad divina. Este es un llamado a la santidad en medio del mundo.